Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Largaron, como dicen los antiguos y actuales aficionados a las carreras de caballos, porque ahí eternamente y por suerte hay un relator asombroso. Hace 1000 años que no conozco un hipódromo, pero hay un streaming de San Isidro, por ejemplo, donde se puede ver todo el recorrido y el relator, con mucha más aptitud que el de cualquiera de un relator de fútbol, va detallando de qué manera van avanzando, retrasándose algunos, pues avanzando otros, quién empieza a tomar más un fuerte de carrera, más tremendo. Es muy emocionante y muy bueno. Largaron así. Vamos a tener conversaciones interesantes. Mira, la guerra es casi un lugar común, pero es verdad, como todos los lugares comunes, nos toca a todos. Bueno, muchísimo más a Ucrania, atacada salvajemente, a Rusia también, está en combate, se producen matanzas, se producen horrores, se producen masacres, siempre los hubo, a veces con resultados políticos, otros no tantos. Es como un arma de guerra, la amputación, la violación, la crucifixión, el ser vivos contra puertas, el embarazo forzoso del enemigo, las fosas comunes, el incendio, la guerra. ¿Y de qué manera influyen esas matanzas cuando ocurren mucho? ¿De qué manera vierten sus propios pueblos, sus propios jefes? ¿Importa o no tanto? ¿O vale todo? Bueno, pueden apostar que vale todo. Marcelo Cantelmi, a cargo de los asuntos internacionales de Clarín, una firma largamente autorizada, conversará con nosotros. Y va a ser muy importante y muy fructuoso escuchar la conversación con Marcelo Tata Cantelmi. En algún momento también vamos a hablar nuevamente el criterio de autoridades con el doctor José María Poirier. El doctor José María Poirier es el director de la revista Criterio. Desde luego que es una revista de inspiración cristiana, católica, con un abanico que incluye el filosofar, la reflexión, la ensayística, la polémica, adelante. Una revista que vale la pena de tomar entre manos, de vez en cuando buscarlas, probablemente haya elementos electrónicos y digitales para encontrar el criterio. Nos encontraremos con el doctor José María Poirier para hablar a ver si de cómo, acerca de qué manera maniobra la complejísima tarea de ser al mismo tiempo un líder religioso, y un jefe de Estado. Es probablemente uno de los jefes de Estado sobre cuyos hombros al echar sobre esos propios hombros una función doble, de lo más difícil que el mundo encara. Y quién sabe si no quién es más observado desde dentro de los pasillos vaticanos y desde fuera del mundo o de ese mundo. Vamos a hablar con José María Poirier, director de la revista Criterio, y será ciertamente valioso escucharlo. Nuestro anuncio va también circular por música y palabras en otras direcciones, pero quieren música sabrosa, criolla, nuestra y magistral, tenemos a Atahualpa Yupanqui. El Yupanqui, que todos saben, fue no solo un gran ejecutante de guitarra, un maestro, un concertista, se diría, de muchas de sus propias composiciones, autor de muchas canciones, con su voz poco más pobre, más distinto, él lo conocía e incluso lo ha cantado. En esa dirección he recorrido todo nuestro país, pero a veces a caballo. Un intelectual y un artista como Atahualpa Yupanqui era también un paisano. De su acervo tenemos La Colorada. A ver si les gustan.
Soy de Cerro Colorado, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera, y la mula iba pensando, pucha, qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé. Vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Me fui para Tacoyaco y a comprar un marchador y me truje un zaino flaco, peticito y roncador. Agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. De la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos, ya según me anoticiaron se había tragado un coyuyo. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Bien, ahora el toque Mickey Mactas, pues tenemos a Mickey y ha buscado, aparte de su propia música, de su propio de estudio, de su grabación, de su... Y los espíritus y demás, su rastreo. ¿Y dónde habrá encontrado, en este caso, Mickey Mactas? Podemos preguntarle, ¿cómo estás, Mickey?
Todo bien, por suerte.
Bueno, muy bien, ¿nos contás?
Bueno, bárbaro. Hoy vamos a ir hacia el sonido dancehall. El sonido dancehall que se originó en el Caribe, justamente en los salones de baile, sí, que eran al aire libre. Al aire libre, en los años 60, 50 y 70, se originaron estos bailes en los cuales la población asistía a escuchar la música, ya que no todo el mundo tenía acceso a música, y era la manera de poder acceder a dicho entretenimiento.
Perfecto, lo entiendo muy bien.
En estos bailes, cada baile, cada sistema de sonido trataba de tener su contenido exclusivo, y mediante un error olvidaron imprimir la voz de una canción que iban a sonar esa misma noche, lo cual dio origen, por ese error, a lo que hoy conocemos como rap o hip hop.
Ah, qué curioso, qué interesante realmente.
Sí, la verdad que sí, muy, muy curioso como a veces de errores nacen estilos nuevos. Así que bueno, la gente empezó a disfrutar mucho la versión instrumental sin las voces, y luego los animadores que había en las fiestas, que al principio contaban chistes o decían alguna palabrita entre tema y tema, empezaron a cobrar cada vez más protagonismo, y así nace la figura del DJ. Pero el DJ en esa época no es como se lo conoce ahora, aquel que pasa una música grabada, sino es el jinete de los discos, era el cantante, el rapero, se le llamaba DJ.
Y un jockey, propiamente dicho, claro.
Exactamente.
El montajockey, el montadiscos.
Exactamente, ese fue el primer nombre de los que ahora se conocen como MC o raperos. Y en este caso vamos a escuchar a uno muy muy bueno haciendo una interpretación espectacular, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin como el actor, ya que muchos cantantes de la época tomaban nombres de o bandidos o de actores. Tenemos a Clint Eastwood, a Dillinger, Jack Ruby y un gran etcétera. En este caso vamos a escuchar a Charlie Chaplin matándola sobre una base de sonido dancehall.
Sonido dancehall, los bailes al aire libre, la gente cantando. Un poco arbitrariamente se llama Charles Chaplin.
El artista sí toma el nombre de Charles Chaplin. Era una moda en esa época que los cantantes tomen nombres de actores o bandidos de películas.
Bueno, me parece completamente fascinante. ¿Dónde se produjo esto que vamos a escuchar?
Esto se produjo en Jamaica, tierra de gran fertilidad musical.
Evidentemente, Mickey, ¿eh? Bueno, ¿qué toca Charles Chaplin?
Charles Chaplin es un DJ, es decir, un jinete de discos, es un rapero, y nos va a dar esta canción, Drifter Selection.
Drifter Selection, Charles Chaplin. Allí vamos con esa música tan... por caminos tan curiosos, tan extraños, tan y realmente atractivos... a escucharlo con el toque Mickey Mactas. Vamos entonces, Mickey.
Dale, y antes me gustaría dejar una última pequeña reflexión acerca de esta música, que es uno de mis estilos preferidos.
¿Cómo no?
Pero me gustaría compartirles lo siguiente. Es una música que yo, cuando primero la escuché, no me generaba absolutamente nada. Pero un día hubo un clic mágico y entré en las profundidades. Salí de la superficie. Entonces, a lo que voy es que... quizás no sería lo mejor siempre juzgar un sonido o una música a una primera escucha. A veces hay que tener paciencia. Hay cosas que nos enamoran instantáneamente y hay cosas que no.
Y esas hay que buscarlas.
Y no cerrar la puerta inmediatamente. No cerrar la puerta.
Buena reflexión y buen... yo diría un buen consejo además también, ¿no?
Bueno, para todos los amantes de la música, que somos todos nosotros, todo. Es una pequeña reflexión acerca de este estilo, que es de mis preferidos. No fue algo que de primera instancia me haya llamado mucho la atención, sino que con el tiempo terminé entrando en las profundidades, salí de la superficie.
Qué bueno que lo hayas hecho, Mickey, te lo agradecemos muchísimo. Que vamos a escuchar ahora a Charles Chaplin, el rapero y jockey en el aire del dance hall en Jamaica, los bailes al aire libre, realmente una perla absoluta. Te lo agradecemos.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Dale, espero que lo disfruten.
Gracias por eso, Mickey. Pasarlo bien.
Buena semana para todos.
Igualmente, hasta luego.
Charlie Chaplin come for ride with him. They took me with Chaplin and charge up the scene. Cause I and I band sing and never band win. This a drifter selection. At the Jedi I no check with election. And this a one he call it drifter selection. They dedicated it to each and everyone. I tell you from the first day I know myself. I've been drifting with Rasta music. We'll drift away. Now say no palace system, because we will link your goal. But if you're not a under up, and then you put them in me when I play. But love is not your man, but baby, love is not your boss. I think that you think of your boss, and that my book I love it. That is a drift and selection. That it is a drift and selection. That not to drift uptown, and not to drift downtown. That not to drift down south, and not drift all around. It's a drift and selection. It's a drift and selection, yeah, you know. That Jaja said to Moses, take off shoes, man, your feet. Now when you stand at the line, say, real tunes are only ground. But stick around and tell you till you hear one sound. Come in, say, on your way, you're up, and miss, say, on your way, you're down. But all you got to do is stop at this and leave your sound. This a drift and selection. Boy, you me, man, you don't need no glasses.
me try a long crosses. Bang little ding little ding little, you doing it tomorrow? Piwa, this is me troubles and sorrow. Hey, got to look at me when I was born in slavery. Me grandpa happy can read the load. One of the jet, me carry things and load on the rocky, rocky road. Me carry things and load on the rocky, rocky road. There's some of them in the island, they big like wood. Then them a run me down and jet me with the long sharp sword. They that I eat them ever catch them and them hit me with the wood. This a drift and selection. Cannot the jet and this a drift and selection. Yeah, get them up here and the traps out till you. Make one more baby, gotta make lunch day. I'm not playing, could I even have play? That in the state that it come out of sound, you ring them through the tongue, you don't have seen no standing on your ground, you gotta keep on moving around. It's a distant selection. Hey, it's a distant selection. You know what? I came from the first day, I know my shit.
El municipio de Lanús relanza el exitoso ciclo de teatro gratuito. Las obras conformadas por elencos de artistas de nivel nacional se desarrollarán en el Centro Comercial Industrial de Lanús Este, Avenida 9 de Julio, 1535. Durante dos fines de semana en los meses de abril y mayo. Los vecinos y vecinas ya pueden sacar las entradas numeradas y gratuitas por internet en teatro.lanus.gov.ar.
Vamos a poner música y bueno, sí, claro, vamos a poner con pruebas de calidad aquí. Y aquí tenemos una reunión sumamente atractiva, sumamente digno de ser escuchada y disfrutada. Canta unos ratitos, hace unos compases Mick Jagger e inmediatamente para su propio tema, para un propio de los Rolling Stones, Give Me Shelter, dame techo, dame protección, llama a Lady Gaga e inmediatamente Mick Jagger, Lady Gaga, Give Me Shelter, ahí va. Thank you.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí estamos a... Bueno, esto es elevación y calidad. Digamos, criterio de autoridad con Marcelo Cantelmi, a cargo de toda la información y el análisis de la información internacional en Clarín y del Observatorio Periodístico de la Universidad de Palermo, para preguntarle algunas cosas que no se repara en ellos, pero que tiene cierta importancia. Hola, ¿cómo estás, Tata? ¿Cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto saludarte. Muy bien estoy, sí, con mucho trabajo encima, pero muy bien.
Bien, por eso no nos alargaremos. Y dos fechas. En 1968, uh-huh, las tropas norteamericanas dieron con la aldea llamada My Lai, en el norte de Vietnam. Sí. Una buscando Viet Cong, es decir, soldados del Viet Cong, justamente en lucha. Y encontraron una aldea que estaba dedicada a la poca siembra, una poca hacienda, unos animales, unos chicos y unas familias, y el teniente Deng Casey, se llamaba, ya no vive, pues ordenó una matanza y una masacre inenarrable. No quedó nada, la violación, la mutilación, el incendio, todo fue completamente destruido, y eso trascendió de una manera tremenda en la opinión norteamericana. Uh-huh. Hace muy pocos días, en Basha, allá en Ucrania, se produjo algo de características relativamente parecidas, cuando un militar ordenó una matanza sin una batalla, sin una acción de guerra, matar, violar, exponer los cadáveres fusilados o muertos de cualquier otra manera, produciendo un verdadero error. La pregunta que reúne estos años de distancia es esto, Marcelo Cantelmi: ¿de qué manera influyen los pueblos, incluso en una sociedad abierta, muy abierta, como los Estados Unidos, y en Rusia, que lo es bastante menos, pero con las redes todo llega a saberse, con respecto al ánimo popular, a lo que generalmente se llama la moral, tanto de los pobladores como de los soldados en combate?
Sí, hay es interesante la comparación. Hay que aportemos algo. El personaje de este crimen en Buya es un teniente coronel de apellido Omurbekov, condecorado por Putin, un hombre de convicciones mesiánicas religiosas, que es el que ordenó esta masacre. La diferencia con el caso de la aldea de Milay, que descubrió una investigación periodística, por cierto, sin la investigación periodística no se hubiera conocido, es que conocemos quién lo hizo, la brutalidad, porque realmente ahí se atacó por atacar a la gente que vivía en ese lugar y que no tenía vínculos con la guerra. Fue una operación espantosa. No es la única, digamos, tenemos montañas de muertos en la inexplicable guerra que Estados Unidos hace contra Irak en el 2003, con el objetivo de derrocar al dictador Saddam Hussein, un hombre muy vinculado a Estados Unidos históricamente, por cierto. Que incluso combatió contra Irán durante 8 años por disposición de Occidente, digo, y ni hablemos de Berebinka, que se cumplen 30 años, lo que fue el genocidio de los musulmanes bosnios. Digo, hay horrores constantes también en África, de ya. Esta la diferencia que tiene, quizás discutible como diferencia, es que este es un procedimiento, digamos. Rusia actúa de este modo siempre que tiene un conflicto de índole militar. Lo hizo en Chechenia, lo hizo en Georgia. Yo mismo he estado en Alepo, en Siria, cuando
estuviste allí.
Sí, yo mismo estaba en Siria, en Alepo, recuerdo, cuando había una larga cola de gente esperando en medio de desastre que era la guerra en el 2011, la gente esperando una hogaza de pan frente a la panadería, que se las regalaban panaderos heroicos, y un avión militar a un blanco de ese tipo le disparó desde el aire, ¿no? Digo, eso yo lo presencié, digo, no, pero es así, de este modo se actúa. La salvedad en el caso de Ucrania es que es evidente que los rusos han intentado ocultar estos crímenes. Se nota por y lo han hecho de una manera muy precaria. Han tenido que salir de estas ciudades con cierta premura, porque la guerra no funcionaba por esos lados, porque la reacción de los ucranianos fue mucho más efectiva de lo esperado y porque la habilidad de los rusos fue menor de lo que se suponía. Lo cierto es que se han tenido que ir de estas ciudades alrededor de Kiev. Digamos, la gran derrota de Moscú en este conflicto, que ya lleva bastantes semanas, es que no han logrado derribar a la presidencia ucraniana, tomar la capital, ni tampoco los suburbios. Esta ciudad, Bucha, es una ciudad de clase media cercana a Kiev, y se han tenido que ir de ahí. La salida fue muy apresurada. Entonces, cuando llegan los periodistas, empiezan a encontrar fosas comunes mal hechas, donde brota una mano, brota una pierna. Luego aparecen que esto lo descubre la BBC, luego no, un poco antes aparecen cadáveres en medio de los árboles, en el pasto alto de los bosques cercanos a la capital, y ya en la ciudad de Bucha y en otras ciudades hay cuerpos desparramados de un lado al otro que no pudieron ser levantados o incinerados con los equipos móviles que lleva la fuerza rusa para quemar las víctimas de su propia barbarie, e incluso sus propios soldados, para evitar las famosas bolsas negras. Esto no pasó porque se tuvieron que ir. Y otro elemento que vale la pena ser analizado, Mario, es la reacción pública del Kremlin. Todos sus funcionarios y diplomáticos salen con una precariedad bastante notable a decir: nosotros no fuimos, nosotros no hicimos eso, a vender la idea de que esos muertos fueron sembrados, con un estilo, te diría, casi estalinista, muy poco preparado, muy torpe. El embajador ruso en la Naciones Unidas, el día en que se vota la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un golpe realmente político muy serio, este hombre explicando que están en Ucrania para extirpar el cáncer nazi antes de que llegue a Rusia. ¿De qué habla? Realmente, ¿de qué habla?
No tiene el menor sentido.
Claro, no es un argumento útil para generar, porque la idea es generar desconfianza en el público, que el público diga: bueno, puede ser que sea un invento esto. Bueno, pero si uno quiere hacer eso, que es muy difícil hoy día con el equipamiento que hay, la fuerza de la imagen desde los satélites que probaban, por ejemplo, en el caso de Bucha, que esos muertos estaban ahí desde el momento que llegaron llega la tropa rusa, que no, ellos dijeron, nos fuimos el 30 de marzo y no había ningún muerto. No, sí, había muerto desde los primeros días que llegaron las fuerzas, que fueron fotografiados desde el aire por los satélites. Digamos, estamos con una tecnología muy fuerte, muy rápida, muy efectiva, que hace que la mentira tenga patas mucho más cortas. Bueno, si uno quiere generar desconfianza, tiene que ser muy sofisticado, y no ha sido sofisticado, y eso a mí me llamó mucho la atención. Y la indicación es que, sin duda, Rusia se vio sorprendido por estas informaciones tan rápidas que surgieron, y la propia ineficiencia de ellos mismos para ocultar esta prueba y evitar una dosis mayor de aislamiento. Hoy, para terminar esta intervención, hoy a la mañana, una bomba posiblemente de racimo disparada con un misil golpeó en una estación de trenes en el este de Ucrania. Hay por ahora 50 muertos, bueno, ayer mejor dicho, hay por ahora 50 muertos, casi un centenar de heridos. Este ataque del viernes es horas después de lo que sucedió en la ONU, y por un lado confirma el estilo brutal de cómo hace la guerra esta gente, pero al mismo tiempo también el descontrol que parece estar habiendo. Digo, este golpe en la estación fue demasiado cruel, y no sé si no forma parte de una estrategia desesperada para seguir probando que ellos no son. Lo primero que dice el Kremlin: nosotros no atacamos la estación, son los ucranianos.
¿Dónde ocurrió eso?
Esto ocurrió en una estación terminal de trenes muy importante que está en el Donbass, en el Valle Minero, y es el lugar donde la gente, los civiles, están día por día huyendo porque esperan una gran ofensiva rusa. Había cerca de 1 millar de personas en la estación donde cae esta bomba, posiblemente de racimo, no está claro eso, que los pedazos del proyectil, se encontró una leyenda escrita en ruso que dice: por nuestros niños. Esta frase es común entre los milicianos prorrusos de estas dos repúblicas que Rusia declaró independientes, que son prorrusas, cuyos habitantes quieren vivir como rusos, y que usan este tipo de lemas como una actitud vindicativa por lo que ellos consideran los hijos muertos a lo largo de estos años, de 2014, que hay una virtual guerra ahí que ha dejado 14.000 muertos en esa zona. De modo que hay muchos elementos probatorios de que esto sí efectivamente se hizo del lado ruso, este otro tremendo ataque. Si no hay piedad, no hay cuidado, es un golpe que realmente ha escandalizado al mundo después de lo que vimos en Bucha, y que profundiza el desprecio hacia Rusia que se está generalizando.
Ah, se está generalizando. Es decir, porque aquí, allá lejos, en el 68, en la opinión norteamericana se produjo pues aquello de par en la guerra, donde
sí, sí.
Make love not war, y sí, se produjo lo que podríamos llamar, aunque no se anota generalmente en las filas de la francesa, de la rusa, etcétera, la revolución hippie, que levanta una nación y deja caer el ánimo de derrota que finalmente concluyó por ser.
Es verdad, en el living de las casas de Estados Unidos, la visión constante de las bolsas trayendo los cadáveres de los soldados norteamericanos. Claro. De Vietnam. Efectivamente, la ventaja es que ahí hubo una posibilidad de protesta. En Rusia se carece de eso, aunque hay grandes dudas respecto a qué apoyo puede tener Putin en esta instancia. La información más importante es que señala que las encuestas indicarían que hay un gran apoyo a Putin como lo tuvo en el 2014. Lo cierto es que lo que refuta esas encuestas es el tipo de preguntas que se están realizando. Aparentemente la pregunta a los rusos es si usted está de acuerdo en que se defienda a los ciudadanos rusos o prorrusos de Ucrania. Obviamente que la gente dirá que sí. No es muy claro si hay un apoyo decidido a esta guerra. Eso es difícil de establecer, porque además es muy improbable que una encuestadora pueda llegar a encuestar con seriedad y a indicar si efectivamente no hay un apoyo a Putin, lo pueda publicar, digamos. Es muy peligroso. Todo lo que no sea oficial conlleva 15 años de prisión en Rusia.
Bueno, claro, imagínate. Pues un punto de cierre. Uh-huh. Si mirás el día de hoy, este fin de semana, pasarán muchas cosas ciertamente durante estas horas. ¿Cómo está la guerra en este momento? Porque una persona con una información aproximadamente aceptable no deja de preguntarse cuánta es la fuerza de resistencia y del ejército de Ucrania frente a una potencia tan de naturaleza tan gigantesca como la que está siendo agredida, ¿no?
Sí, es una.
Teóricamente tendría que ser barrida del mapa.
Sí, hay una enorme ayuda occidental a Ucrania en este momento. Recordemos que, por un lado, la estrategia de guerra de Rusia es un tanto vetusta, los tanques van en hilera. Y no han tenido en cuenta que hay drones. Los drones turcos que usa Ucrania son muy efectivos. Y además las misileras Javelin de hombro pueden voltear 3 tanques y matar 50 hombres con un solo tiro. Y esto es lo que está sucediendo. Por otro lado, en el mapa, en el arenero, lo que se puede observar es que la guerra se está concentrando en el este, en el valle minero del Donbass, justamente donde están las dos repúblicas que Putin, cuando inicia la guerra, declara por su cuenta como repúblicas independientes, y en el sur, sobre el mar de Azov, en Mariupol, el puerto de Mariupol, muy importante, que le daría el control a Rusia, ya virtualmente lo tiene, de esa ciudad, que no ha caído todavía, pero realmente está desintegrada. Esa ciudad, conectada con el este, la frontera con Rusia, hace un puente de tierra con la península de Crimea, que se anexionó Rusia en el 2014, es decir, que tendría todo ese territorio hasta el Mar Negro, y desde ahí posiblemente apuntaría hacia occidente, hacia Moldavia, que esto era un poco la intención original. Hay que ver cómo sigue esto. Hay analistas que dicen que esta guerra puede durar mucho. La OTAN dijo el jueves, que la guerra puede durar años. Esto fue una especulación, por cierto, parece difícil, pero que va a ser extensa. Si es así, posiblemente el objetivo de Putin sea tener Odessa también, de modo de tener los dos puertos más importantes de Ucrania, el que te dije en el Mar de Azov y este en el Mar Negro. Parece muy improbable. Odessa está tremendamente armada para impedir que la tomen, pero sería una presa importante para mostrar a su gente, para darle un poco de sentido a la guerra. Si la guerra se extiende, aparte del enorme costo que significa para Rusia, si la guerra se extiende, el problema que tiene la autocracia de Putin es que cada vez va a necesitar un rendimiento mayor que justifique tanto costo. Y ese rendimiento mayor sería, si la guerra se extiende, la toma concreta, absoluta de toda Ucrania. Y como vemos, Mario, eso ya está siendo un camino muy difícil para Rusia.
Muchísimas gracias, Marcelo, por valiosos párrafos de análisis que vamos a atesorar. Te lo agradecemos mucho.
Por favor, a tus órdenes.
Hasta siempre, un abrazo.
Hasta siempre, hasta luego.
Marcelo Cantel es el jefe y el quien está a cargo de la información internacional y cómo en Clarín lo cubre y lo excede, y a cargo también del observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Sí, es la firma y el criterio de autoridad me corresponde a Cantelmi. En tanto, estamos desarrollando nosotros el factor Mario. Y el factor Mario tiene determinadas características. Una de ellas es que en una radio pequeña, prestigiosa, como es Radio Cultura, tira con fuerza su locomotora desde los sábados a partir de las 7:30 de la mañana, diría hasta que las velas no ardan. En algún momento cerraremos y dejaremos la continuidad, que es óptima también, y crece y constantemente aumenta con entusiasmo, con adhesión, pero de una manera muy muy especial. No es porque se va a ganar un paquete de algo, ni porque se grita. Uno y yo no gritamos, ni damos paquetitos, ni sorteos, ni nada. Esto no quiere decir que nosotros seamos mejores, pero seguramente sí de otro palo. Tos. A cargo de esta tos y de nuestra productora general ejecutiva, lleva la firma de Luciana Garone, mientras Juan Carlos Ríos se ocupa de la operación técnica y de la puesta en escena de lo que va surgiendo a medida que se va desarrollando el juego armonioso, el juego alrededor de lo que circunda la realidad entre las palabras y la música. Y eso es todo, no se pretende más. Vayamos adelante, la flecha siempre, siempre, siempre nos lleva hacia adelante.
Llega la cuarta edición del Festival Leer en San Isidro. Hoy y mañana de 13 a 20 horas en el Centro de Exposiciones del Barco Centenera y el Río vuelve el Festival Leer a San Isidro. Bajo el lema Letra y Música, el festival contará con destacados escritores y escritoras, mesas abiertas para escuchar y preguntar, clases de Leila Guerriero y Fabián Casas, feria de vinilos, talleres para los más chicos, gastronomía y cierre musical.
Arriba Cabral.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Es honroso para nosotros conversar un rato, y seguramente provechoso, sin duda también, con el doctor José María Poirier, quien es director de la revista Criterio. Criterio es una revista de enorme prestigio, de inspiración religiosa que no diría excede, que excede la religión, depende de lo que piensa cada uno, pero abarca muchas cosas, abarca el pensamiento, abarca la filosofía, el pensamiento, la manera de traducir el mundo. ¿Cómo está, doctor Poirier?
Muy bien, Mario Mactas, ¿qué tal?
Bien, quiero preguntarle algo, que para eso estamos. Con ciertas oscilaciones y ciertos trazos sinusoidales, el Santo Padre ha hecho varias manifestaciones sobre la invasión rusa sobre Ucrania y la guerra consiguiente de cada vez de mayor ferocidad y persistencia, hasta alcanzar exhibir en las últimas horas una bandera de Ucrania con un significado que sobra decir ya bastante diferente. ¿Qué debe hacer un jefe de la Iglesia, debe hacer el reinado de un papa frente a una situación como lo que se está planteando desde diversos ángulos, la modernidad, las sociedades abiertas, la religión en un papel importante, cómo cree usted que está obrando como líder religioso y como jefe de Estado el Papa?
Bien, justamente esta doble condición que ejerce el papado históricamente, por un lado, como bien usted lo señalaba, Mactas, líder religioso y también jefe de Estado, no es sencillo a la hora de definirlo, porque están los dos elementos. Es decir, como líder religioso no puede dejar de tener en cuenta, por ejemplo, la presencia de fieles de su iglesia tanto en Rusia como en Ucrania, y esto limita sus posibilidades de expresión y de condena explícita muchas veces, como sucedió en otros momentos, incluso durante la Segunda Guerra Mundial con el caso de Pío XII. Sí. Pero al mismo tiempo se está verificando, o se estaba verificando, un original acercamiento de Bergoglio a la figura de Vladimir Putin como una posibilidad de llegar a un encuentro más pleno con la Iglesia Ortodoxa Rusa que encabeza el patriarca Kirill. Esa es una situación que fue siempre muy complicada, porque la Iglesia Ortodoxa Rusa, por un lado, se consideró siempre de manera muy plena, por otro, combativa con otras iglesias dentro del cristianismo, y al mismo tiempo muy identificada con el poder político desde la época antigua de los zares, de alguna manera también durante la Unión Soviética, y muy claramente con el gobierno de Putin desde hace 20 años. Entonces, esto conforma una dificultad muy marcada. O sea, por un lado Bergoglio, o el Papa Francisco, está buscando un encuentro con la Iglesia Ortodoxa Rusa, y por otro se topa con la dificultad de lo que está terriblemente aconteciendo en Ucrania. Y esto Esto tiene sus raíces, porque como todos sabemos, Putin fue siempre un hombre de los servicios de espionaje, de los servicios secretos soviéticos y luego rusos, pero también Kirill simpatizó con esas posiciones claramente. Detrás debe estar, bueno, esa ambición de volver al gran imperio, a la Rusia destinada a ocupar espacios enormes y a defender una doctrina que no se lleva demasiado bien con la modernidad.
No, se da de patada, podría arriesgar, porque justamente la confrontación con las sociedades libres, tolerantes o permitidas con respecto a las minorías, incluidas las sexuales, etcétera, casi todo lo contrario de lo que se propondría la gran Rusia a ser restaurada por el liderazgo de Putin y en compañía de otras personas, pero del patriarca Kirill, entre otras cosas.
Eso es cierto, pero no hay que dejar de atender que tampoco ahí hay una diferencia tan extrema con el pontificado romano, que también desde la Revolución Francesa en adelante no se lleva bien con la modernidad, o no se llevó, salvo excepciones muy marcadas, como lo fueron Pablo VI, como lo fue en gran medida también Juan XXIII, pero en realidad siempre hubo rispideces. Entonces esto traba mucho las relaciones. Ahora, lo que pasa es que es tan descarado lo que está haciendo Putin y Rusia en este momento con respecto a Ucrania, que por más que trató de salvar Bergoglio las distancias, no obstante su evidente vocación política y de interferencias políticas, pero se encontró muy trabado y entonces no podía nombrar a Putin, trataba de hacer menciones muy genéricas. Así que lo que usted, Magda, señalaba con cuando aparece en la fotografía con la bandera de Ucrania es novedoso, y ahora prosigue con el hecho de que se ha declarado abiertamente en contra de la invasión rusa, pero ha tenido que transcurrir el tiempo y pagar un alto costo.
¿Cuál es ese costo, doctor Poirier?
Y yo creo que el costo fundamentalmente está en que aspiraba de una manera muy marcada a un entendimiento con la Iglesia Ortodoxa Rusa que permitiera un acercamiento ecuménico dentro del mundo cristiano. No hay que dejar de observar que con el patriarca de Constantinopla, es decir, con el obispo de Estambul, él mantiene una relación que heredó de sus predecesores, que es muy amigable. Pero el patriarca de Constantinopla es precisamente quien le dio buena acogida a la independencia de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, saludando al nuevo patriarca de una manera que lo enemista con el patriarca Kirill de Moscú.
Por más sí, es evidente que sí.
Por más prestigio que tenga históricamente la pequeña iglesia ortodoxa con sede en Turquía en este momento, bueno, fue siempre considerada la prima inter pares, pero representa muy poca gente. En cambio, la Iglesia Ortodoxa Rusa es muy mayoritaria con respecto a eso y muy conservadora, muy represora en sus posiciones, y eso le viene muy bien a Putin porque coincide con muchas de sus posiciones extrañamente feudales, ¿no?, que él adopta.
Indudablemente, y creo que nos llevaría, por no llevarle tampoco mucho tiempo que tiene ocupaciones abundantes, que el hecho de que la tentación conservadora o la adopción de mantener el pasado sin mayores modificaciones es partidario de muchísimas personas. No es que Kirill sea un personaje repudiado, sino aprobado en grandes cantidades.
Eso es cierto, Maktas. El tema difícil de saber es realmente cuál es la aprobación, por ejemplo, real en Rusia de la gestión de Putin y de la Iglesia Ortodoxa rusa, porque no contamos con una libertad de información y con encuestas realmente fidedignas. La información actual en Rusia y desde hace mucho tiempo es muy sesgada. Ahora que sí hay una identificación, hay que recordar, como bien sabe usted, que Rusia no conoció nunca la democracia. Entonces,
no.
Siempre hubo una relación con el poder que es muy antiguo y que identifica en ciertos en ciertas personalidades muy fuertes, identifica el poder y el gobierno. Putin ha sabido ganar muchas voluntades en Rusia porque después del gobierno de Boris Yeltsin, cuando parece que se debilita tanto la vieja Rusia, él reivindica la grandeza y volver al viejo imperio, a la vieja Gran Rusia. Y eso, y al mismo tiempo evitó con maneras modales bastante bruscos que pudiera caerse la anarquía, lo cual le dio a él, en la vastedad de su país, una aprobación, no sé si empática, pero ciertamente fáctica. Y eso mismo sucede un poco con la Iglesia Ortodoxa rusa, que había tenido enfrentamientos muy fuertes en la época de Juan Pablo II, porque, claro, la Iglesia Ortodoxa rusa sentía al Papa polaco como una reivindicación católica dentro de la historia ortodoxa rusa. Pero, bueno, ya con Benedicto hubo intentos de acercamiento, y acá el más notorio fue, usted lo recuerda muy bien, en la isla de Cuba, cuando se encuentran en un viaje Bergoglio yendo hacia los Estados Unidos y Kirill, que en ese momento estaba en La Habana de visita. Entonces, bueno, todo eso parecía fomentar la posibilidad de un acuerdo. Algo análogo, con gran distancia, la postura de Bergoglio frente al mundo chino, es decir, la gran ambición de Bergoglio como pontífice y como jesuita es finalmente llegar a un acuerdo con China. Pero también esto supone dificultades políticas y religiosas muy amplias y muy complejas.
Claramente, sí. Pero una interesante ambición y proyecto también, ¿no? Realmente es de tal grado de complicación y complejidad la posición a desarrollar a partir de esta pregunta inicial, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Dónde se pone el Papa? Bueno, en muchos lugares al mismo tiempo. Fíjese usted, y con esto juro que terminó, vi como que tantas personas, me gusta flanear por la ciudad así un poco sin rumbo, vivo cerca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y he ido muchas veces no durante ceremonias, a hablar con los archiprestes, la familia que vive ahí, con sus hijos, con sus qué sé yo. Ahora han sido como mancilladas o vandalizadas.
Lamentablemente,
digamos, una cosa terrible. Pero todos esos dignatarios y sacerdotes se oponen a Putin y consideran lo aseguro que juzgan a la Iglesia Ortodoxa Rusa, la de Putin, como una herramienta más del prácticamente dictador.
Y sí, es cierto. Aparte, sacar a relucir de repente esa carta en la manga que cuando declara que él había sido bautizado de chico por su madre en la Iglesia Ortodoxa Rusa, bueno, qué sé yo, es más o menos como el catolicismo de Menem, es decir, esas cosas enigmáticas.
Enigmáticas, oportunistas.
Claro que sí, claro.
Bueno, pues, doctor Poirier, muchísimas gracias por haber sido tan generoso al conversar con nosotros.
No, un gusto como siempre, Mactas.
Gracias, señor. El doctor José María Poirier es el director de la revista Criterio. Buena lectura, Criterio. A mí me gusta encontrar un ejemplar de tanto en tanto. Vean ustedes, aquí tenemos a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general. No, es muy muy brillante. Pues le voy a pedir que descubra su cámara para volverlo, porque me voy olvidando de Luciana. Me parece una verdadera pena. Está también por aquí, afortunadamente, Juan Carlos Ríos, a cargo de la puesta en escena y de operación técnica. O sea que estamos muy bien provistos como para desarrollar nuestras conversaciones y asomarnos también a nuestra música, porque vamos juntos, van como en el, de manera helicoidal, como un genoma, trazándose al mismo tiempo música y palabras, forman con sonidos distintos finalmente el mismo idioma. No se vayan a ir, bueno, hagan lo que quieran, pero ahora volvemos. Amigos, para frecuentar, para visitar, para llamar, se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a Croque Madame. Croque Madame, que creo que en realidad es un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. El llamado Croque Monsieur, hay Croque Madame y Croque Monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este tan delicioso. Pero Croque Madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables, formidables. Y el interior también, que está bien tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque, madame, ha encontrado en Croque, madame, un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar. Hay que llamar a Croque, madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todo riquísimo, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce, con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas. Y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Oigan, es hora de irse. Es hora de irse. Hemos recorrido un cierto recorrido acerca de la realidad y los sueños, que también se van entrelazando y uniendo y separando, ¿no? Realidad y sueño, ¿dónde queda cada uno de esos lugares, donde habitan en cada uno? Pues hemos hablado acerca de cuestiones que son atractivas, interesantes, desafiantes, incluso también, y desde luego muy informativos. Me refiero a Cantelmi con la guerra, con la situación internacional en general, con el doctor Poirier, director de la revista Criterio, eminente, por cierto, el Papa, la Iglesia, Ucrania, Rusia, Putin, el patriarca Kirill, dónde, cómo, de qué manera juega sus cartas, supongo que con ayuda de Dios, pongámoslo. Quien tiene la doble función de ser un líder religioso y un jefe de Estado poderoso. ¿Qué ocurre con los poderosos? Que hay naturalmente amigos y enemigos. Momentos serenos y momentos tensos. Hablaremos con Poirier sobre el Papa, sobre la Iglesia y la guerra. Que lo hemos hecho. Que quedan ecos, quedarán ecos, seguramente, de este tipo de conversaciones. Escuchamos buena música. Que nos viene un poco, como te diría, neurológicamente, como de nuestro almacenaje mental y sensible actual, y de el río que nunca se detiene de la música. Estuvo el toque Mickey Marta con el dance hall, los bailes al aire libre, Jamaica, donde se originaron los DJ y los raperos. Es una historia extraordinariamente llamativa, interesante, con su música respectivamente, pero mientras tanto, a volar, se ha dicho. ¿Con qué? Bueno, con el gran maestro Osvaldo Pugliese. Don Osvaldo Pugliese, con su himno particular, su jadeo indeterminado, su yumba. Y está Osvaldo Pugliese con los suyos y con su gran orquesta y con su manera de frasear el tango, en este caso su propio tango emblemático, la yumba. ¡Chao! We'll be right back.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.